El 8 de marzo pasado, la inspectora mayor retirada María Cristina Domínguez asumió como directora de la Escuela Nacional de Policía. Es la primera vez que una mujer queda al frente de esta institución donde se forman los oficiales de la policía. Entonces, ¿cómo reaccionó cuando le ofrecieron ese puesto tan particular? Antes de este cargo, la inspectora Domínguez ya había ocupado varios puestos jerárquicos, incluso como jefa de policía en el interior. ¿Qué carencias encontró en la formación de sus colegas? Por otra parte, Domínguez está especializada en violencia doméstica, el delito que casualmente más aumentó en el último trimestre. ¿Cómo se puede enfrentar esa realidad desde la policía? En fin, para hablar de esos y otros temas es que recibimos en Estudios del Espectador a la inspectora mayor retirada María Cristina Domínguez.
En perspectiva.
Inspectora Domínguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, para mí es un gusto también.
María Cristina Domínguez tiene 55 años.
Y 4, todavía.
Vamos a no agregar gratuitamente. Está casada y tiene 2 hijos, ¿verdad?
2 hijos, sí.
2 hijos grandes ya.
Sí, sí, de 30 y 28 años.
Es docente y psicóloga especializada en temas de violencia familiar. ¿Dónde ejerció la docencia?
En la misma escuela. En la Escuela de Policía desde hace 6 años.
Ajá. Fue titular de la Comisaría de Defensa de la Mujer y la Familia entre 1990 y 1998. Sí. ¿Qué le dejó esa experiencia?
Bueno, creo que esa experiencia fue riquísima en el entendido de poder... Comencé conociendo un fenómeno tristísimo realmente de nuestra realidad social, que son las situaciones de violencia intrafamiliar o doméstica, y ante la necesidad de poder ayudar a esas víctimas y poder procesar desde el impacto que causa a los operadores, fue que estudié psicología y me especialicé en el tema.
Ah, esa fue una decisión que
sí,
tomó
después de haber asumido
su gestión en la Comisaría de la Mujer.
Sí, por supuesto.
Usted comenzó la carrera policial, en realidad, en el año 1972, en el interior.
En el interior.
Lo hizo en Florida.
En Florida,
como agente de segunda.
Sí, mi departamento natal.
Ah, claro, sí. Usted es de Florida.
Soy de Florida.
Al año siguiente, fue en 1973, que ingresó a la Escuela Nacional de Policía. Lleva 35 años de trayectoria en la policía, durante los cuales ocupó diferentes responsabilidades, en Montevideo y en el interior. En particular fue subjefa en Río Negro en el año 2003, bueno, llegando a ocupar la jefatura incluso, pero fue jefa, designada jefa, en San José en el año 2005 y en Paysandú en el año 2006. ¿El hecho de ser mujer le jugó en contra para ocupar ese tipo de cargos?
Ni en contra ni a favor. Creo que a esa altura de la carrera ya teníamos una formación luego de haber ocupado cargos de intermedios, diremos, de mandos, como para hacernos cargo de lo que significa una jefatura de policía.
Pero antes que usted, ¿hubo otras mujeres ejerciendo como jefas?
No.
Por eso,
no, nunca.
A eso iba. Por ejemplo... ¿Cómo reaccionaban quienes pasaban a ser sus subordinados?
Bueno, yo realmente después de haberme formado en todo lo que tiene que ver con el género y con todas esas cuestiones que hacen a la discriminación, como que me preocupaba un poco más de procesar los cambios que podían significar para quienes trabajaban conmigo el tener por primera vez una mujer ejerciendo el mando de una jefatura o de una subjefatura. Pero realmente fue mucho más práctico y sencillo de lo que hasta ese momento pensaba.
No notaba por los corredores sonrisas, socarronas.
No, para nada. No,
miren quién viene, qué sabrá.
No, porque salimos de la misma escuela, con la misma formación. Creo que hay un cuello de botella, si así podríamos mencionar, que va en los grados inferiores, que luego se achica un poco en los grados de oficial jefe, que cuando uno ya ocupa cargos como en una subjefatura, ya como que hay una predisposición a pensar que podría ejercer un cargo de jefe. Entonces fue todo un proceso que viví, que realmente no sentí tanto de sentirme discriminada, por ejemplo. En los grados inferiores, sí.
Ahora, yo le preguntaba por reacciones que usted puede haber percibido dentro del propio cuerpo policial.
Sí.
Y afuera, quiero decir, en la población, ¿cómo reaccionaba la población de San José o de Paysandú cuando se enteraba que nada menos que un tema tan delicado y sensible como la seguridad iba a estar a cargo, no de un hombre que se supone que, bueno, puede poner mano dura, toda esa historia, sino de una mujer? ¿Cómo reaccionaba la gente?
En general, me parece que reaccionaba bien, ajá, y muy bien, aunque había algunos casos, por supuesto que son excepciones, que se manifestaban quizá con alguna inseguridad de pensar que una mujer iba a tener esa responsabilidad a nivel departamental, pero creo que luego cuando se van dando los hechos y se va apreciando el trabajo en el área, esas posiciones fueron cambiando. Pero en general la población lo toma muy bien. Además, creo que desde mi punto de vista la tarea fundamental es acercarme a la comunidad, trabajar junto a la comunidad, y creo que lo tomaron, pero yo diría que muy bien.
¿Sabe que cuando leía su currículum y cuando repasaba la información a propósito de su trayectoria, un detalle que me llamaba la atención es que usted sea inspectora mayor retirada?
Sí.
¿Por qué con 54 años retirada?
Y me retiré en el año 2005 cuando asumí la jefatura de Policía de San José. Ahí pasamos prácticamente todos los jefes que fuimos nombrados a retiro, por voluntad propia, por supuesto.
Porque, ¿cómo funciona la lógica,
la lógica de
un policía en ese sentido?
Nos pareció que, o por lo menos a mí me pareció que teníamos más... no independencia técnica, pero sí podíamos manejarnos de otra forma. Uh-huh. El estar retirado a uno le da un poco más de amplitud en el manejo de esta tarea, que es una tarea muy difícil y muy estresante también, y porque además es un cargo de particular confianza, o lo cual no hace a que esté en actividad o en retiro.
Ajá.
Es un cargo de particular confianza del Poder Ejecutivo.
Usted estaba como jefa de policía de Paysandú ahora, sí, a principios de año, cuando la ministra Daisy Turnell la llama para nombrarla como directora de la Escuela Nacional de Policía. Paysandú es un departamento muy problemático, sí, en materia de delincuencia y de inseguridad, pero su gestión parece venía siendo bien evaluada. ¿Qué sintió entonces cuando tuvo que dejar ese cargo en esas condiciones?
Bueno, yo...
¿Hubo algo de frustración?
No, últimamente...
¿Quedaba una tarea incompleta?
Las tareas siempre quedan incompletas, pero me pareció importante también. Ella me llamó, me dijo que me necesitaba en la escuela. La escuela es nuestra madre, nuestro lugar donde todos nacimos allí a la función para ser oficiales de policía. Por lo tanto, me pareció que era muy válida el ofrecimiento y lo acepté.
¿Usted pudo haber dicho que no? ¿O era una orden?
¿Cómo, no, yo
¿cómo se
creo que
esto
pude
dentro,
haber dicho
de, dentro
que no.
del instituto policial? Cuando se hace un planteo como este, ¿es una orden o es un ofrecimiento?
Y implica, en cierta forma, que el jerarca está pensando en usted para una determinada tarea. Entonces, como que si uno es leal a su función y a su trabajo, es prácticamente una orden, pero no se da como orden. Usted se puede quedar en el destino donde está, pero a mí me parece que correspondía acompañar en el nuevo destino, y es también un gran desafío salir de la tarea operativa a la tarea de formativa, educativa, y también me pareció que podía ser importante estando del otro lado, volcarle a quienes reciben a los futuros oficiales de policía todo aquello que veíamos como hándicaps, como debilidades, y que pudiéramos modificar algunas cosas que ayudarían a una mejor gestión.
Uh-huh. Inspectora Domínguez, sabe que desde la audiencia Carmen del Centro estaba preguntando. Me gustaría que usted hablara de los motivos de su renuncia en Paysandú. Bueno, algo ya contestó a partir de mi pregunta anterior, pero no sé, esta oyente como que sospecha que hay algo más, ¿no? Eso es lo que está implícito en la pregunta.
No, para nada. Yo no renuncié a la jefatura de Paysandú, ni a la jefatura de San José, ni a la de Río Negro. Lo que sucedió fue que me ofrecieron la dirección de la escuela, y entendí que era importante trasladarme a Montevideo a dirigir este centro de estudios, que es el principal, es la escuela, la la doctrina policial pasa por nuestra escuela, y me pareció que ese era un gran desafío, me pareció que podía aportar también y que podía tener un muy buen intercambio con los jefes de policía y directores nacionales, que hasta ese momento eran mis compañeros en el ejercicio del cargo de jefe de policía, lo cual es muy importante en el sentido de que nosotros ahora dejamos de trabajar sobre un servicio y pasamos a trabajar sobre lo que significa desde el punto de vista de una empresa, un producto, el producto final, que es un oficial de policía capacitado, preparado para una realidad muy compleja que tiene que enfrentar, y que eso podíamos trabajarlo después de haber estado unos cuantos años en la fase operativa. Uh-huh. Simplemente fue eso.
Quizás aquí valga la pena explicar por lo menos brevemente qué es la Escuela Nacional de Policía, porque supongo que entre los oyentes puede haber confusión,
bien,
¿no?
Bien.
En la escuela se forman los oficiales, decía usted.
Sí. En la escuela se forman los oficiales de policía. Nuestra escuela, el 26 de mayo, está cumpliendo 65 años desde su fundación.
O sea, allí se forman los oficiales. ¿Quiere decir qué grados de la policía?
El grado más bajo de oficial, que es el oficial subayudante.
Ajá.
Allí se ingresa como cadete. Cadetes masculinos y femeninos, es mixta nuestra escuela desde hace muchísimos años, desde la década del 70, y egresan como oficiales subayudantes después de haber cursado 3 años de formación.
Uh-huh.
Luego de egresar como oficiales subayudantes, tienen un cuarto año que es externo, que los habilita como licenciados en seguridad pública.
Uh-huh.
En esos 3 años, mediante un convenio con la Facultad de Derecho, ellos reciben formación en materias jurídicas, que son los docentes de facultad que dictan su clase en nuestra escuela, y al egreso tienen un número importante de materias de facultad aprobadas.
Uh-huh. Aparte, ingresa a la policía lo que en la jerga se llama la tropa. ¿Cómo es?
Bien, bueno, entonces podemos ampliar un poquito más lo que es la escuela. La Escuela Nacional de Policía concentra lo que es la formación de los cadetes, de los futuros oficiales, y la Escuela Policial de Estudios Superiores. Esta Escuela Policial de Estudios Superiores es lo que hace a los posgrados en la policía. Allí van a hacer sus cursos o concursos de pasaje de grado todos los oficiales de todas las jerarquías y de todos los escalafones de la Policía Nacional. O sea que los oficiales de todo el país vienen a esta escuela a realizar sus cursos que los habilitan para el ascenso.
Uh-huh.
Además, por un convenio firmado el año pasado con la Agencia Española de Cooperación Internacional, se está construyendo la escuela básica para el personal subalterno. Pues se ha entendido que hay que...
El personal subalterno es...
Subalterno
es lo que
agentes.
Podría, los agentes, ahí está.
Ahí está, los agentes de policía.
Uh-huh.
A los efectos de unificar criterios para la formación del personal y fortalecer esa formación.
Los agentes tienen una carrera, unos cursos más breves.
Los agentes tienen un curso de 6 meses. En este momento en nuestra escuela hay un curso piloto que involucra personal de las jefaturas de policía de Montevideo y Canelones, y de nuestra escuela también, que han ingresado. Después están las escuelas departamentales a nivel de todo el país, cada jefatura tiene su escuela, que en un futuro lo que se pretende es suprimir esas escuelas y que el personal venga a formarse acá.
Estamos en perspectiva esta mañana con la inspectora mayor retirada, María Cristina Domínguez. Estamos conversando con ella a propósito de su designación muy reciente como directora, primera mujer que dirige la Escuela Nacional de Policía. Y una de las cosas que me interesa saber, inspectora Domínguez, es qué le planteó la ministra Daisy Turner cuando le ofreció el cargo. ¿Qué quería de usted como directora de esta escuela? ¿Lo vemos enseguida?
Bien.
¿Cómo se le dice? ¿Inspectora Domínguez?
Sí.
O inspectora mayor Domínguez, queda muy largo, ¿no?
Inspectora.
Inspectora Domínguez. Inspectora Domínguez, ¿qué le planteó la ministra Daisy Turner cuando le ofreció este cargo? ¿Qué le pidió?
Bueno, la señora ministra me planteó, bueno, que fortaleciéramos la capacitación vinculada a las situaciones de violencia doméstica, que... Por supuesto, habíamos estado analizando desde lo que es el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Bueno, también la posibilidad de realizar investigaciones a nivel de violencia y delito desde la escuela. Nosotros, a través de ese convenio con la Facultad de Derecho, tenemos algunas asignaturas que hacen a la investigación. Y bueno, y vamos a comenzar a trabajar en ese aspecto, a buscar algún tipo de investigación que nos ayude a manejar todo lo que tiene que ver con los delitos sobre la también partiendo de la casuística, que tenemos la información que es muy importante, la información que proporciona nuestro propio ministerio, y poder trabajar en aspectos que hagan a la prevención de hechos de violencia. Uh-huh. Esos dos temas creo que fueron fundamentales. También revisar los planes de estudio a los efectos de poder incorporar más tiempo para las materias profesionales. Nosotros tenemos una carga muy importante de materias jurídicas propias de la facultad, porque nuestros alumnos reciben la misma formación en esas asignaturas que quienes cursan en la Facultad de Derecho. Y bueno, ver qué asignaturas no serían tan necesarias para poder tomar otras, como pueden ser práctica policial, información policial, etcétera, y fortalecer esos aspectos para que mejore la aptitud y la actitud de nuestros futuros oficiales.
Empecemos con el primero de los temas que mencionó, que la ministra puso sobre la mesa cuando le ofreció el cargo. Sí. Violencia doméstica. Ya lo mencionamos, es un asunto en el cual usted tiene incluso una especialización. Ya dijimos que la inspectora Domínguez es psicóloga y docente y que fue jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia aquí en Montevideo. Concretamente, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Escuela Nacional de Policía en este asunto? Quiero decir, ¿cómo se puede cambiar la formación de los policías? ¿Qué es lo que nota usted que le falta a la formación de los oficiales policías en cuanto a la violencia doméstica?
Bueno, en cuanto a la violencia doméstica, tenemos que incorporar como en la currícula anual el tema, pues lo tenemos en un módulo actualmente, en un módulo semestral, donde está incluido con otros temas. Nosotros lo que pensamos es que tiene que estar en la currícula anual de tercer año del curso de cadetes y luego incorporarse en las materias que tienen los cursos de pasaje de grado para los oficiales, también para el personal básico.
¿Pero por qué? ¿Por qué hay que cargar más ese tema en la formación?
Justamente porque, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las investigaciones y a la casuística de hechos denunciados, por lo menos un 50% de las situaciones que se plantean a nivel de las unidades básicas operacionales, que son las comisarías seccionales, tienen que ver con incidentes de índole familiar, de diferente tipo, pero que van a la comisaría muy recurrentemente. Por lo tanto, todo el personal policial, y ahí me atrevo a decir algo que lo vengo diciendo desde hace un tiempo, que aquel policía que no conozca de esta temática no es un buen policía, porque va a tener que trabajar con hechos a los cuales, si no los conoce, va a tomar una actitud propia de su personalidad previa, lo cual no queremos dejar esa discrecionalidad, sino que el policía conozca de estas situaciones y que actúe en consecuencia, fundamentalmente atendiendo la protección de las víctimas. Y de hecho también en estos días vamos a estar presentando, la señora ministra va a estar presentando una guía de procedimiento policial que trata justamente todo este tema y que fue elaborada con la colaboración de oficiales de policía de España a través de un convenio también con la Agencia Española de Cooperación, y que tiene que ver también con la distribución y la capacitación que la vamos a tomar desde nuestra escuela a todos los policías para el conocimiento y diligenciamiento debido de los casos de violencia intrafamiliar o doméstica, con esta guía que va a ayudar, diremos, a mejorar la capacitación.
¿Algún ejemplo de lo que se incluye en esa guía? ¿Algún ejemplo de lo que a partir de la experiencia internacional, en este caso de España, se puede trasladar a los procedimientos acá en Uruguay?
Sí, se pueden trasladar.
Porque usted, por ejemplo, insistió mucho al pasar recién en el término protección de la víctima. Sí. Es algo que puede o que suele descuidarse cuando se recibe una denuncia de violencia familiar.
Es algo que se tiene que tomar muy en cuenta.
¿Qué es lo que usted ha visto?
Y bueno,
¿dónde están las fallas?
Las fallas posiblemente estén o hayan estado, y ahora tenemos más elementos, más herramientas jurídicas a partir del año 2002, cuando se aprueba la ley 17.514, donde se plantean una batería de medidas cautelares que hacen a la protección de la víctima. Bueno, la policía tiene que trabajar con esas medidas cautelares. fortalecer la información. Muchas veces esas medidas cautelares quedan a nivel del juzgado. Nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que tenerlas registradas en nuestros antecedentes de las comisarías, tenemos que tener contacto con las más próximas, o tenemos que tener a nivel departamental de una jefatura todas las medidas que se han establecido y velar por la protección de esas personas. O sea que hay mucho todavía por hacer. Creo que el verbo proteger es un verbo que lo tenemos que desarrollar mucho más.
Supongo que también hay otro detalle delicado, que es en qué medida se enfrenta o no al denunciante, supongamos la denunciante, con el denunciado. Supongamos la mujer y su esposo, la mujer y su compañero, ¿no? Todos hemos conocido informaciones a propósito de procedimientos policiales que han terminado en situaciones muy violentas para quien se había animado a ir a presentar esa denuncia, ¿no?
Claro que sí, es todo un tema ese. Nosotros hemos hecho algún estudio donde pudimos identificar que a nivel nacional nuestra policía tiene aproximadamente unas 27 unidades especializadas en el tratamiento de violencia doméstica. Algunas son comisarías, otras son oficinas, otras son unidades, pero sí todas tienen personal capacitado específicamente para esa tarea. Y bueno, lo que se pretende es que el policía que está en el lugar más alejado del país, porque por suerte nuestra policía es nacional y única, tenga una formación y tenga un conocimiento y tenga, se apropie de ese librito que se va ahora a entregar a todas las unidades, a los efectos de poder contar con un protocolo básico para intervenir y que no queden desamparadas, diremos, estas personas que van a recurrir a nosotros para ser ayudadas.
Inspectora Domínguez, ahora, en este tema, violencia doméstica, violencia familiar, ustedes tienen desafíos que no van solo en el manejo de las denuncias y la investigación de los casos que les llegan a las comisarías o a las dependencias policiales. Ustedes tienen la violencia doméstica instalada dentro del propio cuerpo policial. ¿Cómo es esto y de qué manera lo encaran?
Bueno, nosotros pertenecemos a la sociedad. Somos integrantes de la sociedad y como policías volvemos a la sociedad. Por lo tanto, la situación que ocurre en las comunidades también se refleja en las instituciones. Y las instituciones se permean, lamentablemente, con esto. Lo que estamos pretendiendo es minimizar esas situaciones. Tenemos la familia policial ha tenido y tiene situaciones de violencia intrafamiliar. Algunos casos han terminado trágicamente. El policía o la policía que está inmersa en una situación debe ser atendida al igual que la comunidad, y estos casos donde el funcionario policial ejerza, sea el sujeto activo de situaciones de violencia, también hoy por hoy se está analizando caso por caso con disposiciones clarísimas del Ministerio del Interior. Y por supuesto también tenemos que analizar la situación de los riesgos que se producen entre personas que portan un arma.
Claro, porque ahí hay un factor que, entre comillas, facilita las cosas.
Sí, y además por la personalidad de ese funcionario o funcionaria policial que va a recepcionar denuncias de esta naturaleza. O sea, ¿cómo nos posicionamos frente a la violencia doméstica? Y ese es un tema que también es de reflexión y que pasa por los cursos de formación y por la capacitación y la sensibilización en el tema. Si nosotros nos posicionamos como víctimas o nos posicionamos como victimarios, quizá estemos reflejando una situación personal que no le hace bien ni a la persona que recurre ni a nosotros como operadores del sistema. Entonces tenemos que tener bien claro. Por eso es que en muchas unidades especializadas los policías y las policías van voluntariamente a trabajar en este tema, porque a veces produce efectos muy dolorosos que desestabilizan, y no es conveniente que un funcionario que esté inmerso en un problema de este tipo o que lo haya sufrido esté trabajando en esto.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Inspectora Domínguez, la ministra Daisy Turné ha dicho más de una vez que apunta a recuperar aquella vieja imagen del guardia civil. En realidad no es la única ministra, ministro del Interior, que se ha manifestado en esta dirección. Desde que yo entrevisto ministros del Interior, escucho hablar de esta preocupación. Parece que cuesta volver a aquel tipo de funcionario muy relacionado con el barrio, con quien tiene confianza y conocimiento directo, etcétera. En esta ocasión, y ahora que usted toca como directora de la Escuela Nacional de Policía, ¿qué piensa hacer en esta materia?
Bueno, nosotros creemos que todo pasa por la formación que comienza en la Escuela Nacional o en la Escuela Básica para el personal.
Pero usted, ¿usted tiene ese término, ese concepto, lo tiene en
sí,
mente?
Sí, lo tengo en mente.
¿Es un objetivo?
Vinculado a lo que es la filosofía del policía comunitario, por ejemplo, que es un policía más acercado a las comunidades locales, que en los hechos y analizando la realidad de del departamento de Montevideo con el interior, es mucho más fácil de acercarse a ese concepto en el interior, donde hay un mayor contacto con las comunidades, con el barrio. Acá como que ya es un poco más difícil, pero sí es un concepto muy importante que creo que lo que hace es el acercamiento de la policía hacia su comunidad. Y de hecho las mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana lo están haciendo, digo. Ese es un tema que también vamos a retomar desde la Escuela Básica de Formación, y que posiblemente a partir del mes de julio, cuando esta escuela esté inaugurada, trabajemos con los directores de las 19 escuelas de policía departamentales.
O sea, ahí usted está hablando de una formación no dirigida a los que serán oficiales.
Sí, también sino, para los oficiales, pero
sino los cadetes.
Sí, sí, para los oficiales también. Los oficiales ya le están recibiendo, digo, que son los cadetes hoy por hoy.
Pero usted hablaba recién de formación en los agentes, en el nivel de agentes.
En los agentes y en los cadetes, en los dos cursos que son iniciales, diremos, para lo que van a ser las carreras policiales luego. En el caso de los oficiales, se supone que ya los oficiales ya tienen una experiencia en la calle, un contacto con la comunidad y un fortalecimiento mayor. En el caso de los agentes y en el caso de los cadetes alumnos, son personas que nunca trabajaron en la policía, con excepciones de aquellos alumnos que ya eran agentes y que hoy ingresaron a la escuela.
¿Pero cómo se inculca esa mentalidad del Guardia Civil?
Y esa mentalidad pasará a través de las asignaturas correspondientes a las materias profesionales. Práctica policial, fuertemente incluida práctica policial, fuertemente incluida en un módulo que yo le comentaba que se llama Policía Comunitaria, un semestre, donde ellos reciben toda la formación en Policía Comunitaria, en el trabajo en una comisaría con menores de edad, que es un tema muy importante también, en violencia doméstica y lo que hace a crear un cuerpo de policía comunitaria.
¿En qué consiste la formación en derechos humanos que se imparte a los
oficiales? Hay una
asignatura
específica en derechos humanos. Además de esa asignatura, los alumnos cursan diferentes talleres que se llevan en la facultad, donde participan, y en otras áreas, como ser en este momento se está planificando una participación de nuestros cadetes a través del Ministerio de Educación y Cultura en derechos humanos.
El doctor Javier Miranda, encargado de una parte de esa actividad, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué se procura?
Se procura sensibilizar a nuestros alumnos en derechos humanos. O sea, es una tarea muy importante, la tarea que cumple la policía, que tiene que ser en un segundo dilucidar una situación grave, tiene que minimizar los riesgos, tiene que atender a una persona con sensibilidad, tiene que tener humanismo. O sea, pasa por todo eso. Y pasa por no tener ningún tipo de actividad que esté fuera de la ley.
Ah, ¿cómo es esto?
Claro. Todo ajustado a derecho, ¿verdad? Los derechos humanos son derechos inalienables de todos nosotros. Y hay que fortalecer toda esa formación en derechos humanos. Nos parece que es muy importante.
Desde la audiencia llegan algunas preguntas, digamos, bastante estimulantes, por llamarlas de algún modo, preguntas provocadoras, como esta que plantea Alb, que dice, ¿qué dificultades técnicas encuentra usted para reciclar soldados en policías? Vio qué tema, ¿no? Pero más de una vez se ha hablado de esta posibilidad, teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios que revistan en las Fuerzas Armadas, y que quizás no tienen una tarea específica o imprescindible que hacer, mientras por otro lado se ha extendido el problema de la inseguridad, de la delincuencia, ¿por qué no recurrir a soldados para reforzar el cuerpo policial? Usted, desde esta responsabilidad que tiene ahora, ¿qué dice? ¿Se puede?
A mí me parece que no se puede, y lo voy a fundamentar, justamente por el tema de la formación. La policía está formada como agente de paz social. O sea, el policía no trabaja en áreas donde hay conflictos armados, diremos, ¿verdad? Y el soldado, o sea, el personal de las Fuerzas Armadas trabaja en tiempos de guerra. Por eso me parece que desde la propia formación ya estamos en escenarios diferentes. Ni siquiera nuestros policías que van en misiones de paz como observadores de paz, y que esas misiones dependen de la Escuela Nacional de Policía, y que estamos trabajando en el tema también, van a áreas donde hay conflictos que se estén desencadenantes, uh-huh. ¿verdad? O desencadenados, sino que van, luego de que ocurren esas situaciones, a trabajar con Naciones Unidas. O sea que no nos parece que la capacitación que recibe un personal de las Fuerzas Armadas esté alineada con lo que debe ser la tarea preventiva, disuasiva y de intervención de la policía.
De todos modos, el oyente le preguntaba por la posibilidad de reciclar, o sea, volver de algún modo a formar o adaptar esa formación del soldado. ¿Es posible?
No.
El oyente reconoce que habría que pasar por la escuela o por cursos de la escuela.
Tendríamos que hacer un perfil primero, me parece, y acá hablo del punto de vista como psicóloga, hacer un perfil de los posibles candidatos como para ver si tienen un perfil que habilite a ese cambio. Es muy difícil cambiar lo que uno ha incorporado fuertemente a través de una formación, de una capacitación tan, diremos, volcada hacia otros temas, para pasarlo a una tarea preventiva, disuasiva, mucho más dedicada, si se quiere, al trabajo en comunidad, al trabajo con la ciudadanía. No sé, es bastante difícil.
Inspectora Domínguez, para ir cerrando esta charla, ¿faltan oficiales de policía en Uruguay?
Sí, pienso que sí, que
¿y cómo, falta. ¿Cómo viene evolucionando la matrícula en la Escuela Nacional de Policía?
Bueno, la matrícula generalmente se presentan aproximadamente 200 y algo de aspirantes, y bueno, luego de haber pasado por todas las pruebas, quedan, diremos, 70, 80 en esta oportunidad. Tenemos 79 aspirantes a primer año que ya están en la escuela, y que ha sido una matrícula bastante alta para lo que son en los últimos años.
Sí, hay un crecimiento, dice usted.
Aumentó los que ingresaron, los que van a ingresar. Eso también está determinado a la cantidad de vacantes que tenga el ministerio para absorber estos ingresos.
Ah, no entra no. Todo aquel que pase las pruebas.
En esta oportunidad ingresaron todos los que pasaron y aprobaron las pruebas, pero no necesariamente, porque si aprueban más de la cantidad de vacantes que se estiman tener, es imposible ingresarlos a todos. Uh-huh. En algunos años no ingresaron todos.
Ajá. Pero entonces no es que haya un déficit de vocaciones, por lo visto.
Para ingresar a la Escuela Nacional de Policía, en este momento no tenemos un déficit, porque estamos alineados con la cantidad de vacantes. Sí. Pero en otras oportunidades sí ha ocurrido, y para ingresar a los cargos de personal subalterno, sí. Digo, en departamentos, hay departamentos como Montevideo que hay vacantes que no se han cubierto porque no hay demanda suficiente.
¿Qué pasa? Los sueldos son muy bajos y no atraen suficiente, teniendo en cuenta los riesgos que además se corren.
Y posiblemente sean alguna de las circunstancias que hacen que no ingresen a la policía. Digo, es un trabajo de riesgo, es un trabajo de 24 horas, de los 365 días, es un trabajo donde no hay fines de semana, uh-huh. donde los horarios no son ajustados en todos los casos a un mismo turno. O sea que es complejo.
La última pregunta también viene de la audiencia y tiene que ver con esto. Dice Gonzalo, quisiera saber la opinión de la directora sobre la posibilidad de que existan en Uruguay policías voluntarios, ciudadanos de a pie que un día por semana se ofrezcan como voluntarios para trabajar como policías. Bueno, y entre otras cosas, cubrir esos déficits de lo que estamos hablando.
Bueno, realmente la pregunta es bien interesante, porque ya de hecho en el Cuerpo Nacional de Bomberos existe un antecedente, que son los bomberos voluntarios. No sé, habría que ver ese tema del voluntariado. Es un tema muy interesante el voluntariado. En algunas circunstancias nosotros hemos visto generalmente en la parte técnica donde hay voluntariado y donde hay ofrecimiento de determinados técnicos que pasan por las áreas sociales para trabajar con nosotros. Digo, pero eso sería un tema interesante para verlo, para llevarlo a las autoridades ministeriales. Uh-huh. Sí hay voluntariado en lo que hace a los bomberos. Uh-huh. Y eso lo viví personalmente en San José, y pienso que podría ampliarse. Es un tema
se lleva esa idea para pensarla.
Es un tema a pensar porque tiene también connotaciones de riesgo, entonces hay que ver en el tema laboral cómo es.
En perspectiva.
Inspectora Mayor retirada María Cristina Domínguez, directora de la Escuela Nacional de Policía. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Suerte con su gestión y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto.